Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí listos para arrancar Fórmula Automotriz. Como todos los días, 9 a 10 de la noche, sábados y domingos, 12 del día. Y bueno, ya sabe que estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz, 104.1 FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. Bueno, pues me da mucho gusto saludar, mi estimado Charlie. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Buenas noches. Me da mucho gusto tener casa llena. Ahorita ya nos enteraremos de quiénes más nos acompañan del equipo. Pero muy contento. Vengo regresando de San Diego, de esta prueba de Jeep Wagoneer eléctrica. La verdad es que un gran auto, Arturo. Yo esperaba que fuera algo muy al estilo de Jeep en cuanto al manejo, en cuanto a la calidad, en cuanto a todo. Y realmente me sorprendió. Es un manejo impresionante que incluso podría decirse que es deportivo gracias a los motores eléctricos, pero bueno, ya más adelante platicaremos de esto y mucho más.
Perfecto, mi estimado Dani.
Buenas noches, Arturo, equipo, qué gusto estar con ustedes, como siempre, en el mejor programa de radio. Y bueno, muy contento, tenemos muchísima información. Y bien lo comenta Charlie, la primera Jeep 100% eléctrica y hecha en Toluca, así que pues no se despeguen de su radio.
Sí, hecha aquí en México, la verdad es que va a estar muy buena. Mi estimado Bosco, ¿cómo estás?
Buenas ¿Qué noches. Tal, mi estimado Arturo, Charlie, Dani, Jorge, qué gusto saludarlos. Toluca, pues se habla mucho de Toluca últimamente, ¿no? Que el nevado de Toluca, que mucha gente va a la nieve, que si hay nieve, que no hay nieve, que si puede subir, que bueno, que pues es tendencia al nevado de Toluca hoy en día. Pero muy contento porque pues está Charlie comentando de esta prueba de manejo y pues qué mejor en un Jeep, ¿no?
Pues sí, así es. Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro nuevo colaborador, al señor Jorge Sabiñón, que ¿tú lo conoces?
Sí, sí, lo conozco de tiempo atrás.
Gracias, famoso. Me desconoce.
Un famoso meteorólogo. Bosco, meteorólogo Dani, e historiador.
Charlie, y el señor este que no sé cómo se llama, creo que el señor Rivera. ¿Cómo estás, señor?
Pero realmente como 4 semanas que después de no venir, pues ya desconoce uno.
Sí,
ya
trabajo.
Dice, ¿quién no es estoy, este ¿no? señor ¿cómo? Que está sentadito aquí?
Sí,
¿no?
Trabajo, no estoy a ver qué es.
Mira, hasta el Javi, hasta le da risa al Javi, mira, ve. No, bueno, no puede. Pero bueno, adelante.
Tenemos el frente frío número 25 ya afectando el noroeste y norte del país. Lluvias fuertes en Chiapas, intervalos de chubascos en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Sonora, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Yucatán. Temperaturas de menos 10 a menos 5 en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, de menos 5 a 0. Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo. Y de 0 a 5 en Querétaro, Veracruz y Oaxaca. En este momento tenemos en la Ciudad de México 18 grados. Con una máxima de 25, mínima de 9, nublado. Nueva York, un gradito, mayormente despejado, máxima 5, mínima de menos 1. Tijuana, 10 grados, mayormente despejado, máxima de 13, mínima 7. En El Paso, 11 grados, despejado, máxima 17, mínima 1. Chihuahua, 13 grados, nublado, máxima 22, mínima 7. Acapulco, 25 grados, despejado, máxima 31, mínima de 22. Guadalajara, 19 grados, parcialmente nublado, máxima 27, mínima 12. Puebla, 16 grados, parcialmente nublado, máxima 25, mínima 9. Medellín, 18 grados, mayormente nublado, máxima 27, mínima 16. Y en Temuco, 12 grados, despejado, máxima 28, mínima 8. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá.
Muy bien, señor, ya te extrañamos porque nunca le atinas al clima, pero parece que ahora sí, ¿eh?
O sea, pero lo hago con mucho gusto.
Digo, fíjate, parece que ahora sí. Bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, si quieres empezamos con una noticia aquí que nos mandó un colaborador externo, un colaborador que, pues ya saben que luego anda mandando ahí como noticias para que pues nosotros le demos aquí un poquito de difusión. Y dice, fíjate, es un tweet que suben aquí, un posteo, en donde dice que Volkswagen está dispuesta a dejar que los fabricantes chinos de autos eléctricos se hagan cargo de las líneas de producción en sus fábricas en apuros, mientras la industria automotriz alemana enfrenta una recesión. Los fabricantes de automóviles alemanes están luchando contra la feroz competencia de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos que han inundado Europa con vehículos más baratos, lo que llevó a la Unión Europea a imponer aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos. Volkswagen había planeado cerrar dos de sus fábricas alemanas debido a las ventas en descenso, pero abandonó esos planes después de llegar a un acuerdo con los sindicatos para recortar empleos y bonos. Ahora, la compañía está reduciendo la producción en sus fábricas en lugar de cerrarlas y está considerando permitir que los fabricantes chinos de sus vehículos eléctricos utilicen la capacidad excedente. Es decir, los fabricantes chinos podrían acceder a las líneas de producción alemanas, sobre todo el del grupo Volkswagen, para fabricar ahí algunos de esos productos y obviamente pues dejar unos dividendos ahí en estas líneas de producción. Alemania está atravesando una fase más larga de estancamiento económico en el periodo de la posguerra y se está quedando atrás de otros países en comparación internacional. O sea, la verdad es que pues no les está yendo nada bien. Pues así es esto. Pero bueno, a ver, ¿con qué empezamos, mi estimado Charlie?
Pues Arturo, como les platicaba al inicio del programa, tuve oportunidad de viajar a San Diego y fíjate que fue un viaje bien curioso porque no volamos directo hacia San Diego o hacia California, sino que volamos a Tijuana y cruzamos frontera vía terrestre. Literalmente había una plaquita entre Tijuana y San Diego.
Creo que es el cruce, si mal no me equivoco, a ver, Sabiñón, tú corrígeme.
Uh-huh. No, si mal lo recuerdo, si mal no te equivocas.
No me equivoco porque nunca me equivoco.
Me equivoco mal.
No. Nunca me equivoco, entonces prefiero mejor ahorita no equivocarme otra vez.
Ah, bueno.
Entonces creo que es el cruce más importante de personas a nivel mundial, porque diario no sé cuántos miles cruzan la frontera para ir a trabajar de un lado y ya cuando es tarde noche pues se regresan otra vez a México y obviamente pues es el cruce más importante, ¿no?
Es el único cruce que hay de un aeropuerto hacia otra ciudad de otro país.
Sí, únicamente mediante avión puedes llegar. Ajá.
Solo puedes llegar por avión y el acceso está de la sala de equipaje, de entrega de equipaje. Hay una desviación donde subes un puente y ya cruzas. Pero es el único aeropuerto que está pegadito a la frontera. Ningún otro de la República Mexicana, bueno, de la zona fronteriza, está en esa situación. Por eso... tiene esa ventaja el CBX, que es Cross Border Crossing, eso significa CBX.
Y además tenemos la de autos, ¿no, Jorge? Que también está la
de Tijuana. Sí, bueno, están los puentes, ahí si no mal recuerdo, tres cruces, que es Otay, es Playas, hay tres cruces en Tijuana, si no mal recuerdo, ¿verdad? Ni buscarlo.
Y eso sí se llenan, pero...
Sí. Hay gente que trabaja, ¿no? Luego en San Diego.
Es lo que dice Arturo,
sí. Hay muchos que cruzan a pie, pero bueno, es diferente al CBX, ¿no?
Sí.
El cruce de automóviles también se divide. Si tú tienes si eres residente, por ejemplo, tienes una línea especial donde no tienes que hacer toda la cola que hacen los demás. Si tú vas como hijo de vecino como normal, turista, tienes que hacer tu cola y a veces dos, si tres te echas horas. Un par de horas, mínimo, cuando menos. Y hay otra cosa interesante, hay un sistema donde tú puedes verificar cuánto tiempo tardas en cruzar y te dan las diferentes opciones en las diferentes garitas de ahí de Tijuana. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es interesante, pero sí. Charlie ya nos dará más detalles de cómo le fue en ese cruce a pie, donde pasas de un país a otro a pie y sin mayor tema, ¿no?
Se me hizo bien interesante, Jorge, porque bueno, aquí realmente es que casi todo el proceso, pues hay mexicanos apoyándote ya nada más hasta que llegas a migración y haces obviamente pues la entrevista muy rápida, no había nada de gente en comparación con otros aeropuertos que me ha tocado, que bueno, te avientas hasta dos horas, como dice Jorge, ahí en la fila si no tienes estos pases ya rápidos de preverificación. Pero bueno, desde ahí empezó la aventura, nos hicimos una hora a San Diego, a nuestro punto de arranque. Pasaron por nosotros en unas wagonier de estas de tres filas a gasolina, impresionantes, Arturo, me tocó en la parte trasera y bueno, vienen en una configuración de 2-2-3 y entonces la verdad es que bien, bien cómoda. Y ya manejando este producto, bueno, es la primer Jeep de producción eléctrica 100%, no habíamos tenido antes otro vehículo de esta marca. Bosco tuvo oportunidad también de viajar hace algunos años con los amigos de Jeep para probar Magneto, que era un concepto de Wrangler, sí, pero bueno, únicamente quedó ahí, ¿no? Este ya viene a producción y orgullosamente, como decía Dani, se va a fabricar en Toluca para que lo...
¿Queda donde se fabricaba el famoso Chicoche?
Es correcto.
Ajá. Ahí era la línea de producción, que después ese pues ya se dejó de fabricar y se fue toda la producción a Italia.
Es correcto. Sí, una planta muy, muy importante.
Oye, Chile, me da la impresión en las imágenes que no es como tal un 4x4, ¿es todo terreno esta camioneta?
Tiene capacidades para salir del camino, no es un 4x4 como tal, no trae la Ford Love y el Ford Hide, pero sí tiene diferentes modos de manejo y bueno, gracias a su potencia y a su torque, sí te permite salir a ciertas terracerías, llamémosle así. Tenemos un motor eléctrico, dos motores eléctricos que entregan 600 caballos de potencia, 617 libras-pie de torque y puede ofrecer una autonomía superior a los 450 kilómetros. Tenemos un tiempo de carga de 20-80% en 23 minutos con un cargador de 400 volts, que es un cargador muy potente. También cuenta con una tracción integral, esto también nos ayuda a salir un poco del camino, como bien lo mencionaba Dani. Tenemos 5 modos de manejo ideales para justamente pues jugar con ellos, ¿no? Si estamos en ciudad, si estamos justamente en arena, si queremos salir a carretera. Y también aquí lo que tenemos es un diseño bien interesante. Estábamos platicando con el encargado del diseño exterior y del diseño interior. Y bueno, es un vehículo que tiene unas líneas muy, muy bien trazadas. ¿Por qué? Porque no tenemos incluso manijas, vienen ocultas. Entonces, bueno, metes tu mano en la manija oculta y solita se abre la puerta. Tenemos un alerón que muchos decían que era demasiado, pero a mí me gustó porque es un alerón que se parte en todo el medio y nada más las esquinas se juntan. Entonces lo que hace es que el aire entra por el frente y se mete por la parte de atrás del alerón y entonces hace que el auto tenga ese downsizing o tenga pues las fuerzas hacia atrás, entonces se pegue mejor al piso. Me gustó a mí ese diseño. Tenemos en el exterior las 7 barras de la marca tradicionales, pero ya son barras mucho más pequeñas, o sea, como que mantienen ese estilo, pero evoluciona y son barras que también se iluminan. En la parte trasera también se ilumina toda la cajuela de poste a poste. Tenemos
puedes subir las imágenes, ¿no?
Aquí sí, ya la vamos a subir aquí al artículo, Arturo, y también ahorita en redes aquí, sociales.
En la transmisión.
La subimos. Y bueno, tenemos unos rines de 20 pulgadas. Como les decía, las manijas de las puertas están ocultas.
Rines de 20 pulgadas son demasiado grandes para... Pues,
las llantas también son grandes.
Ahí es en donde te das cuenta que no es para un todoterreno, porque es un... Entre más pequeña sea el rin y más grande sea la llanta, pues te funciona mejor para un todoterreno.
Sí, bueno, digo, como lo mencionábamos, tiene las capacidades, pero yo tampoco lo metería al todoterreno. Es un vehículo eléctrico más para el día a día, ¿no? Y fíjate que el interior es premium. Digo, ya nos platicará Rafita Paz y el equipo de Stellantis. Pero vaya, Arturo, que qué bien lo hacen. Te sientes súper cómodo. Tenemos también ese sonido Macintosh de 19 altavoces, que ya lo habíamos visto antes en Wagoneer.
Con acabados de lujo, ¿no? Es diferente.
Ya, ¿no? Ya entraremos en ese debate más adelante.
Yo no sabía.
Pero bueno, bueno, son...
mejor cuando venga Rafa.
Mejor cuando discutimos venga Rafa, para que le toque los
ojos. Me gusta hacerlo sufrir. Rafita, ¿no?
Son más de 45 pulgadas de pantallas repartidas en el tablero. Tenemos el clúster de instrumentos, tenemos el clúster. Tenemos el clúster de instrumentos, tenemos la pantalla central, tenemos una pantalla para el copiloto, que ya también tuviste oportunidad de verlos en diferentes modelos, Arturo, y tenemos el head-up display de 45 pulgadas. El sistema más moderno, el Uconnect 5, conectividad con Android Auto y CarPlay de manera inalámbrica o alámbrica. La insonorización es perfecta. Si traes los vidrios arriba, no escuchas absolutamente nada. Cargador inalámbrico. Tenemos dos cajuelas, una en la parte trasera con capacidad de 886 litros y una en la parte delantera, porque las baterías van en la parte de abajo. Entonces, bueno, permite optimizar los espacios. La de enfrente nada más es para 85 litros, pero bueno, es muy funcional. Techo panorámico, varios puertos de carga USB tipo C, iluminación interior con 64 colores disponibles y una transmisión mediante botón que hace que se vea mucho más limpia la consola. Y bueno, la verdad es que me gustó muchísimo. En Estados Unidos llega una única versión que arranca ahorita en $70,000 aproximadamente, sí, $71,000. Y bueno, aquí a México se estima que llegará en el último trimestre del año. Y productazo, Arturo, a mí me encantó.
¿Se encuentra solo en Estados Unidos o ya está en otros mercados?
Actualmente únicamente se encuentra en Estados Unidos, pero ellos anuncian que va a ser un producto global.
México, ¿no? Que muchas veces llega...
Mira, Arturo, se estima que aquí a México llegaría aproximadamente en 1,750,000, 1,800,000.
Sí, un poquito más que allá.
Pero habrá que ver. Y digo, la verdad es que va a ser un vehículo de nicho.
Si no tienen que exportar, pues se hace quinto luca, ¿no?
Sí. O sea,
la pasen por el GBX.
Bueno, pues es que la tienen que llevar y luego traer.
Sí, pero hay que recordar que aquí a México siempre cuando traen este tipo de versiones, las traen muy equipadas, traen las tope de gama. Entonces, bueno, eso también podría incrementar un poco.
Digo, de todo no me la voy a comprar, ¿no? Pero sí, como que dices...
Sí, pero miren, a quienes les gusten los vehículos eléctricos y este tipo de tecnologías, créanme que vale la pena que la vayan a probar. Es un vehículo que se maneja espectacular y que sí compite contra marcas premium, bueno, o que están compitiendo ahí, por ejemplo, Tesla con el Model Y. Tenemos a Mustang también por ahí con Mach-E, aunque es más pequeño, obviamente. Entonces, viene bien esta Jeep.
Yo tengo algunas dudas. ¿Viene con esta tipo cascada para el copiloto en la parte del clúster? O sea, ¿tienes información?
¿Me vas a quedar con la duda un ratito?
Sí, vos, puedes ver un poco de información.
Tenemos que hacer un pequeño corte. Tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede encontrar en el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, a ver, entonces, ya para terminar con este tema, Charlie, sí. ¿Te fue bien?
¿Y? Sí, Arturo, me nos preguntaba Bosquito que qué funciones tenía la pantalla del copiloto. La pantalla del copiloto es algo curioso porque por seguridad únicamente la puede ver él. Tú como piloto, por más que trates de asomarte, no lo puedes ver por el tema de iluminación y también por cómo está puesta. Pero bueno, sirve para que tú como copiloto puedas poner navegación y enviarla a la pantalla central y ya el piloto la vea. También puedes reproducir contenido multimedia. Entonces realmente son funciones básicas, pero sí llama la atención pues tener una pantalla personal, ¿no? Porque claro, regularmente pues la de en medio se comparte entre todos. Y claro, a mí me gustó mucho el producto y lo que dice Jeep pues es que con esto expande su abanico de opciones, ¿no? Antes nos enfocábamos mucho en motores muy grandes, ya vemos que posteriormente disminuyeron las cilindradas y aún así siguen siendo vehículos muy potentes, capaces, y ahora bueno, pues también presentan lo eléctrico, que también es muy capaz, que también entrega muy buenas autonomías, buenas potencias, y también por ahí nos chismeaban que ya se confirma que llega esta edición especial especial de Wrangler, ¿no? Mi querido Bosco. Bien. Limitada va a llegar con la nueva motorización.
¿La del 392?
El 392.
Ah, genial. Dicen que van a llegar 100 unidades, pero yo digo que 99, porque una ya...
¿Ya sacaste la chequera o qué?
Pues tengo que...
Se pidieron 100 unidades a Estados Unidos, todavía no está confirmado, ojalá y sí.
Necesito abrir mi fundación.
¿Vendiste un riñón o qué?
Si quieren apoyar...
Es como pues yo que tengo la intención de comprar todos los coches, pero no tengo dinero, entonces...
Pero tienes dos riñones.
Se queda en la intención.
No, pero...
Sí. Bueno, pues el que necesite una córnea, pues adelante.
Este Wrangler que va a llegar, Ruby, con 392, va a tener un motor 8 cilindros. Si logran los amigos de Jeep que lleguen estas 100 unidades, van a volar y van a ser
100% de colección. Bueno, regresando un poquito a lo que dijo Donald Trump, pues resulta que ahora, según no me consta, pero hay mucho rumor de que regresan los motores grandes, los motores V8, y que bueno, pues le van a dar mucho... ¿Qué pasó, Sabiñón?
No, está todo chueco aquí, el acrílico.
Perdón, Sabiñón. Que le van a dar mucho impulso, mucho auge a los motores 8 cilindros, Sabiñón, o sea... No lo sé.
Pero no 8 cilindros, ¿no? O sea, man, quieren impulsar la gasolina, se habló de motores
gigantes.
¿Cómo
crees que van a consumir gasolina los gringos? Pues con los motores V6, V8, o sea, no eléctricos, ya viste que ya le quitó los subsidios a los vehículos eléctricos, los que estaban, tenían un beneficio fiscal allá en los Estados Unidos, el que tú compras un auto eléctrico, ahora sin beneficio fiscal, ¿no?
Pero la historia nos ha hecho ver que los motores 6 cilindros pueden entregar la misma potencia que un motor 8 cilindros.
Pero digo, yo no veo la necesidad ruido. De que allá. Tiene un motor V8 cuando le pones un escapito por ahí de estos así, una Krapovic o un lo que le pongas y ya dices, sí, bueno.
Los V6 no tienen un sonido como el V8 y el V8. De V8 para arriba, así el 10 y 12 cilindros suenan padrísimos, coches super deportivos, suenan increíble. Y ahí me remonto a la Fórmula 1 cuando eran los motores V8 y bueno, como chulada. Decías.
También llegaron a ser V12, ¿no?
En programas pasados, pues empezamos por los V8, Daniel. Permíteme, ¿sí?
A ver, espérate, Daniel.
Daniel.
Ahí está, de 16 cilindros. Dijo,
¿sí? En Fórmula 1 nada más
ya se te dijo, ¿sí, Daniel?
A ver, bueno, permíteme, Daniel.
El motor V8, lo platicábamos aquí Arturo y yo cuando éramos jóvenes, hace ya algunos años.
Algunos añitos.
Que tenías que ponerte tapones de oídos, no puedes estar en el autódromo sin tapones.
Porque nos tocó estar en la Fórmula 1.
El V10, el
V8 no podías ni platicar.
No podías platicar.
Así.
O sea, así de plano. Y los motores de 10 y 12 cilindros tenían un sonido más bonito, pero no tan fuerte. No
sé. Era si más fino. Era más fino.
Como más, un poquito más agudo que el V8.
Es que hay que recordar que entre más, más grande era la cilindrada, que eran de 10 y 12 cilindros, los pistones son más pequeños. Y en el caso de los V8, los pistones eran muy grandes, demasiado grandes.
Muy grandotes,
Entonces el bloque
era...
las revoluciones muy altas. Incluso durísimo. Había vehículos que alcanzaban, ya en la zona roja, pues alcanzaban las 8, 9 mil, 10 mil revoluciones.
Sin problema.
¿No? Sí. Sin problema. Pero acuérdate que no tenían un aviso, un recortador. Entonces llegabas a volar los motores. Ahora los motores solitos se protegen porque ya todo es electrónico. Entonces cuando tú ya vas a las 4500 revoluciones, ¡bum!, de repente se baja y tienes que cambiar de velocidad o la caja automática cambia inmediatamente la velocidad. Entonces en esa pérdida, digamos, del cambio de velocidad es cuando los vehículos que están mejor preparados pueden ganar esos pequeños segundos. Entonces, todo tiene un porqué, ¿no sabes?
Claro, por supuesto. Y bueno, pues...
Pero el señor Daniel, pues, piensa que...
Ahora sí, Daniel.
Hacia adelante. Su comentario, gracias.
Gracias.
Tu comentario del día. Porque de gloria. Porque si no, tu momento de gloria. Gracias, Daniel. Muy buen comentario.
Gracias. Javier, por favor, compórtate, ¿sí?
Increíble. Qué bueno, híjole, se lo sacó de la manga el Javi, pero muy estuvo bien. Muy bueno.
Oye, tenemos aquí de Yesca Sandoval que nos dice nuestra famosísima sección que no todo es Fórmula 1. Regresamos recargados con toda la información. Se corrió la de Daytona 24 con el triunfo en la categoría estelar del equipo Porsche Penske 7, conducido por Nash, Tandy y Van Thor.
Van Thor, sí.
Y lo más importante, Jorge.
En el Daytona 24, Daniel ya se te dijo. En la categoría del MP2 triunfo de Sebastián Bourdois, Farano, Van Ulteri, el mexicano Sebastián Álvarez en el equipo Oreca Tower Motorsport. y se anunció la semana pasada que el mexicano Andrés Pérez de Lara da el salto a la categoría NASCAR Truck de los Estados Unidos a tiempo completo con el equipo Spire en la camioneta número 77. Gracias, Illescas. Hasta ahí la información.
Destacar ahí de la victoria de Sebastián Álvarez, que tuvo una remontada muy importante, muy interesante, porque en la noche, son 24 horas obviamente, en la noche iba al lugar 20, en la mañana logran el primer lugar en la categoría de prototipos de Le Mans, que es la LMP. Entonces, pues, enhorabuena para Sebastián Álvarez y ojalá que sigan más
pilotos creciendo. También dicen que aquí Pérez de Lara también ya se sube oficialmente a la NASCAR de Estados Unidos, que eso es algo muy padre. Dice aquí Dragón, si el patrón no tuviera tantas exesposas, podría comprar lo que quisiera. Híjole, no sé si es adivino, si me ande espiando o
lee
algo,
tu correspondencia,
pero no hay quinto WhatsApp, malo, ¿no? O sea, que cuatro esposas no son nada. Pues, ¿cuál es el
sí,
problema?
La verdad. ¿No?
Bien. Pero bueno.
Oye, lo bueno es que no están todas juntas.
No, pues imagínate, juntas, mujeres juntas.
Ni difuntas.
Ni difuntas, ¿no?
Mejor, ya no mejor digo nada. Ya, ahora sí mejor no
vaya,
digo nada.
Vaya.
Estábamos con el 8 cilindros.
Sí. Es que Daniel nos interrumpe, entonces estamos platicando
nos
bien.
Quita la idea.
Pregunta calorada, con conocimiento, ya sabes, y de repente. Hay también 10 cilindros. No, también
se nos olvidó en la Fórmula 1.
Pero qué buen comentario, Daniel, ¿no?
Acertadísimo. O sea,
estaba enriqueciendo lo que decía el capitán Sabiñón. Estaba mejor en
bueno, ya.
Mira, la verdad es que ahora puedes encontrar motores de 4 cilindros, de muy buen desempeño. Sí. Turbos, obviamente.
Oye, el Gazoo Racing que aprobaste, Arturo.
Tres cilindros.
Pero ahí está el caso de Cupra. Motores de 4 cilindros, 333 caballos el Formentor, y velocidad limitada a 260 kilómetros por hora, que los alcanzamos inmediatamente.
Pero el Formentor, el VCT es de 5 cilindros, ¿no, Arturo? 2.5 litros.
5 cilindros, 2.5 litros de 333 caballos.
Sí.
¿No? Entonces, nada más imagínate que en un pequeño bloque lo que puedes hacer. Es más, en los arrancones de cuarto de milla, tú preparas un vehículo, un Volkswagen sedán, con un motor, con un motor 2.6, 2.8
y
anda planchando un Camaro, ¿no?
Sí, porque son muy ligeritos.
Por la relación peso-potencia. Entonces, la verdad es que eso de los motores no tienen palabra de honor. Las cajas de velocidad es otro tema.
Los cloches, mientras más rápido cambie, pues más rápido corres, ¿no?
No, bueno, y aparte, por ejemplo, los Volkswagen lo que hacen es que le rebajas la cremallera. Le quitas peso a la cremallera, haces un clutch especial para ese vehículo con motor modificado y sales como bala, porque apenas le sueltas el clutch y brinca como sapo ahí el coche
ligazo,
y sale volando, ¿no?
Exactamente.
De hecho, hay algunos vehículos que le ponen las famosos los Willy Bars, que van en la parte de atrás, que son estas llantitas.
Para que no se levanten.
Y tú dices, ¿por qué le pones esas llantitas atrás, no? Pues, si ya tiene las cuatro llantas. Bueno, esas llantitas es precisamente para que cuando dé el brinco, el Volkswagen no se vaya hacia atrás y entonces, pues en lugar de irse hacia adelante con toda la fuerza, pues toda esa fuerza lo que hace es que...
Hay muchos vehículos de ese tipo de cuarto de milla que traen esas llantitas, sí, porque si no se irían para atrás, como dices, del caballito se va.
Y los paracaídas.
Y los paracaídas para frenarlos.
Para frenarlos, son autos que realmente pues no frenas, aunque tengas unos discotototototes.
Pero levantan tanta velocidad en tan poquito tiempo que cuesta mucho trabajo.
Bueno, las turbinas, acuérdate cómo frenan las turbinas. Las turbinas las tienes que frenar precisamente con paracaídas.
Sí, porque si no... no tiene forma de hacerlo.
¿Cómo frenas una turbina en un cuarto de milla? Bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Charlie, entonces ya terminamos con tus temas para irnos con directamente con Juanito
Bosco. Sí, Arturo, adelante. Juanito,
a ver, Juanito Bosco, tuviste una prueba de manejo este fin de semana. Me dicen que ahí también hubo unas personas coladas que se fueron ahí al evento con... Pues ya sabes, ¿no? No puedo decir nombres porque... Pues, ya,
siempre pasa.
Pero bueno, adelante.
Que iban en un Jeep rojo, rosita, cierto, y ¿no? medio rosita. Unos dicen rosita, otros le dicen morado. Tuscadero.
Tuscadero.
¿No? El Sky Freedom.
Exactamente. El Sky Freedom. Pasó muy padrísimo, bonito, ¿no? Pues así es. Tuvimos la primera del año, una ruta muy interesante en las dunas, Dunas Plus. ¿Por qué Plus? Porque lo pudimos combinar. Todo el día sábado estuvimos en las dunas de Veracruz y el día domingo hicimos rafting, este de deporte alterno que es el descenso en río, en Jalcomulco, Veracruz.
Que es famoso, ¿no?
Es famoso, es un pueblito.
¿Está cargado o más o menos?
El río Pescados es el que hicimos el descenso. Está, vamos, no es época de lluvia, tiene buen nivel, precisamente pues para novatos.
Es lo que yo te decía, si tiene buen nivel, porque muchas veces. Entonces viene durísimo el río ahí bajando después de las lluvias.
Agosto, septiembre, en plenas lluvias, bajas rápido, ¿no? Sí. Pero ahorita...
Ahí es en donde le sacas uno de esos cursos a tu esposa, ¿no? Hoy súbete al rafting ahí.
No, sí. Y que invite unas amigas.
No, necesitas. Sin chaleco, ¿no? Para que se sienta realmente pues, la emoción, ¿no?
Que sea la adrenalina pura.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Y sí, bueno, pues es un deporte también de aventura. Que llevas pues, casco, llevas tu chaleco, sí, te dan tus instrucciones, cómo usar el remo, en qué momento irnos de un lado a otro y que cómo remar.
Hay piedras rápidos ahí.
Sí, hay buenos rápidos que pues, tienes que usar la técnica.
Tienes
pues,
que saber, y todo. También hay algunos espacios en donde los instructores te dicen que ahí te puedes bajar, echar una nadadita, porque hay espacios en donde el río ahí es muy hondo y entonces, bueno, te puedes ahí
echar un chapuzón
y luego ya te suben ahí de espaldas, te suben otra vez ya con el chaleco y otra vez a darle, ¿no?
Y es labor de equipo, todos tienen que aportar ahí porque si no...
Está muy divertido.
¿Cuánto tardas en bajar?
Alrededor de 3 horas más o menos el bajar del río y dormimos en un complejo que se llama México Verde, que son unas como casas de campaña glamping que le dicen hoy en día, pero en realidad pues tienes los servicios necesarios de hotel, ¿no? Con un baño, que siempre lo agradecemos porque pues,
¿no?
llegas de la ruta todo lleno de arena y demás, pero pues muy muy padre porque pues también le das otra variante.
¿Cuánto
¿no?
cuesta una participación de esas, Bosco? Tienes que llevar tu Jeep, obviamente, ¿no?
Sí, alrededor de los 3,850
por persona.
Por 2 personas, piloto y copiloto,
pues bien.
Más las actividades adicionales,
sí,
¿no?
Claro,
si vas a tomar, hay quien tomó masaje, ¿no? O quien se regresó al puerto de Veracruz. En este caso nos fuimos esta hora, 1 hora 15 minutos de las dunas.
Pues está muy bien, ¿no?
Estás bien porque sales a las 7 de la noche, a las 8:30 estás ahí cenando ya en la selva, ¿no? Muy padre porque pues duermes pues con los ruidos de los grillos y de los pájaros, entonces
de
pues
los
muy muy padre.
¿No?
Le das otro sabor.
Se acabaron,
la aventura.
¿No? Ya se los comieron.
No, todavía hay bastantes por allá. Pero muy bien, y regresando un poquito, bueno, al tema de la ruta, tuvimos la oportunidad de probar pues el Jeep Rubicon 4xe, que es el híbrido enchufable.
Ese está padrísimo.
Está muy bien.
Para mí yo creo que ese es el vehículo ideal, ¿eh?
Sí.
El híbrido enchufable.
Fíjate que uno había tenido la oportunidad de manejarlo bien en ruta y ya en carretera, y la verdad lo que estaban platicando ahorita, los motores más pequeños, pues es un motor 2 litros, 4 cilindros. ¿Sí? La verdad es que lo configuraron muy bien porque en el tema del torque y del motor.
A ver, te voy a interrumpir un poquito porque aquí dice Dieguito Martínez, dice ya pueden ver algunas fotos de dunas en las stories de Fórmula Automotriz. Así es que
ahí
para
está.
Que se metan ahí.
Diego Bosco, ¿no? Le ponen luego Bosco, ¿no? Para que
Diego Bosco, de la familia Bosco, ya es que son numerosos, son como 30, entonces, ¿no?
¿Cómo es?
Ya no saben ni cuáles.
Minions,
¿no?
Minions. Upalupas.
Nos platicabas de Foraxi Bosco.
Así es, este híbrido enchufable, que la verdad es que. ¿Cómo manejar un híbrido? También hay que aprenderlo a utilizar. Porque,
bueno, a ver, para empezar, ¿cuántos kilómetros te da de forma eléctrica?
En puro eléctrico, ajá, 40 kilómetros.
40, pues no son nada mal.
Ajá.
¿No?
Y regenera muy bien esta 4X, ¿eh?
¿No? También tienes el
pero modo... para el 4x4, pues obviamente, pues eso no, prácticamente no te sirve. Lo que te sirve es el motor a gasolina.
Yo me la llevo una ruta con Bosco y me duró 3/4 de ruta una carga completa, ¿eh? O sea, sabiéndola utilizar decente.
En híbrido.
Sí, en híbrido.
Ajá. Sí, que es combinable. Uh-huh. Pero sí, claro, la verdad es que tienes muy buen torque, porque además duplica el torque y la potencia del motor. A comparación o en competencia del Pentastar, que es el afamado motor que ya tiene muchos años. Imagínate que el motor Pentastar pues es de 260 libras-pie de torque y 285 caballos. ¿Sí? Uh-huh. Cuando, bueno, este lo duplica, ¿no? Entonces, vas mucho mejor y puedes tener el E-Safe, que el E-Safe lo que hace es que va regenerando a través de la conducción en la batería. Y la utilizas, pero ¿cómo utilizas? ¿Dónde lo utilizarías? O sea, ¿dónde creen ustedes que sería mejor?
Pues en las bajadas, ¿no?
No, al entrar a la ciudad o al salir de la ciudad. O sea, esos 40 kilómetros, yo recomiendo que se utilicen de modo eléctrico para llegar de la caseta a tu casa.
Pues sí, porque pues ahí realmente va a estar frenando y...
Llegas en ceros y lo puedes conectar.
Ya, a tu casa, sí.
¿No? Y al día siguiente ya lo tienes lleno. Esa es mi perspectiva de cómo un tip, ¿no? De cómo utilizarlo. Porque si vas jugando en la carretera y eso te lo vas a acabar rapidísimo.
Sí, oye, también se hablaba mucho de que estas Jeeps no tenían la misma capacidad de vadeo y que tal vez el transfer no era igual, la 4Low, el 4Height, o sea, no cambia nada. O sea, si es un 4x4
100% real. Y capaz. ¿Por qué? Porque hoy en día recordemos que llegó el rediseño de Jeep. Uh-huh. Este rediseño...
Oye, pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tiene el mismo peso o no?
Sí, debe ser muy simple. Bueno, va a ser superior por las baterías.
Exacto.
Superior por las baterías.
Un poco más en peso.
Y con motor 4.
Pero el motor más pequeño hace que sea más ligero. Entonces, ahorita nos dan el informe.
Es que me llama mucho la
atención. El peso de Wrangler 4XE es de 2,276 kilogramos. 2 toneladas 300.
300. Está pesado.
Pero, bueno, en realidad no es, no se siente, no se demasiado siente nada pesado, sí, ¿no? Nada, porque el motor es más pequeño, no es el 6 cilindros. Entonces, aquí lo importante es que tiene, por ejemplo, el bolsas de aire en el roll bar.
En los boxes. Uh-huh.
Eso es importante. Claro. Claro, tenemos también la parte de que ya no está la antena del radio afuera, sino ya viene en el parabrisas.
Integrada.
Uy, eso es más viejo que el andar a pie, mi querido.
No, en el rediseño.
Bueno, en los Jeep no.
Todavía estaban afuera.
Bueno, en los Jeep, ese es viejo. Sí,
tiene eso,
ya hasta el señor Mopar ya está bien enojado, velo.
Mira, velo. Hasta ya se puso verde.
Precisamente en el Rubicon hoy en día ya traes
Ford,
Winch,
ya eso
existe, el Winch, ¿no? Winch, que es un copiloto importante, ya traes defensas de metal, traes la pantalla que es horizontal.
A mí eso fíjate que todavía me gusta mucho, porque el Jeep se sigue actualizando en cuestión tecnológico, pero en cuestión de diseño exterior, esas defensas de fierro para poder incluso hasta remolcar y tener otro, tiene los ganchos también.
Las barras.
Me gusta, porque imagínate un Jeep. Bueno, hay Jeeps que para mí no son Jeeps, pero bueno, pues está el Compass y está el otro, el Patriot, y que no tienen las defensas como las tendrían que tener los Jeeps realmente de cepa, ¿no? Los pura sangre, digamos, ¿no?
Sí.
Porque realmente esos Jeeps sí son para el 4x4. Los otros Jeeps no son para 4x4. Son
de ciudad,
¿no? Son citadinos.
Y ya para el que se enfoca más hacia las rutas y más... Cada detalle que va avanzando es en favor de la aventura.
Claro.
Y eso se agradece porque al final de cuentas, pues una llanta con un dibujo más listo para la aventura, pues se agradece. Unas defensas de metal, el winch es muy importante, es un copiloto importantísimo para salir con dos personas, dos vehículos o tú solo y te atascas, pues sí, tienes la manera de liberarte,
claro,
¿no?
Pues sí. Y bueno, la recomendación es que nunca vayas solo a una ruta, obviamente también, ¿no?
Así es, o sea, mínimo dos, ¿no? Dos que
pero
dos
mínimo,
los grupos que haces tú, ¿de cuántos son?
15 máximo, 15 vehículos máximo, alrededor de, pues depende si van cuatro o van tres o van la pareja, ¿no? Claro. Pero alrededor de 30, 40
¿Y
personas.
¿Y qué se viene para Boscos Camp, que Juanito?
Pues mucha aventura, mucha adrenalina, estamos comenzando el año, viene la mariposa a Monarca, tenemos la Baja California,
¿qué más adrenalina que vivir en matrimonio?
Sí, ¿no? Así es, ¿no?
Para la que
es sinuoso.
Para la que te importa en 15 días, ¿no?
Imagínate. Así es.
Diario tenemos... con las preocupaciones y los regaños.
Mire, ya ni lo siento.
Tenemos el 8 de febrero, es de un día, la Marquesa, el Ajusco. Ajá. Vamos por el bosque, vamos a ir esta ruta, es nueva. Y luego tenemos la Mariposa Monarca, vamos con sede en Ciudad Hidalgo,
es que es hasta mayo.
Michoacán, en febrero, en mes febrero. De febrero, ah, okay. Así es. Y pues bueno, pues ahí vamos ya comenzando con todo.
Oye, pues una ruta semanal, pues era el billetote que está metiendo acá el señor Bosco, ¿eh?
No, si no...
Tengo que, bueno, pero
no se le ve que
tengo que atender miseria, a todo el mercado.
Si es que de sus minions dice que comen mucho.
Como hombre, si abren el refri. No, hay que ponerle candado al refri.
Exacto. ¿No? Exactamente.
Pero pues, regresando un poquito a este tema, por ejemplo, el Ford Bahí hoy en día trae en el eje trasero el eje flotante. No sé si han escuchado por ahí de eso. ¿Cómo funciona o rápidamente cómo trabaja? Hagan de cuenta que tiene mucho estrés la flecha. Entonces, pues, en ocasiones, cuando el balero se funde en la flecha, se rompe, se quiebra la flecha y se sale la llanta. Y entonces no tenías cómo moverlo de la montaña hacia algún taller, ¿no? Pero cuando no le pones atención y entonces el balero sigue y sigue rodando sobre la flecha hasta que la hace polvo, entonces claro, la rompe. Pero eso es por no darle buen mantenimiento. Pero lo que hace
¿Pero
es
que necesitas aceitarla, echarle grasa o qué?
Cambiarla.
Sí.
Lo puedes llevar al torno, pero depende mucho de cuánto desgaste ya tuvo.
Si ya se comió los engranes, pues ya, ¿para qué lo llevas al torno?
Claro. Exactamente. Pero bueno, como buenos mexicanos, luego escuchamos ruido.
Tráete el cola loca,
y lleva 5 años, ¿no? El ruido. Entonces suele pasar.
Te acostumbras al ruido. Es que luego sucede. Dices, ahí debe de tener algo suelto. Ah, pues no pasa nada, pero camina. ¿No?
Exacto, sí, no, hay que checarlo de inmediato. Y entonces este eje flotante lo que hace es que demasiado estrés ahora ya no está cargado en la flecha, sino que hay un engrane afuera que hace que ahí recargue el trabajo de la flecha, descanse y entonces ya no lo rompe. Entonces eso es lo que más fuerte.
Como si fuera una cruceta, ¿no?
Exactamente. Entonces ya no desgasta de esa manera el estrés de la flecha. Y esas son ventajas mínimas, pero que como aventurero lo aprendes y entonces lo transmites y eso.
Oye, por último, porque mejor. Ya tiene que entrar el señor Sabiñón, pero se te han descompuesto algunos vehículos y los regresas jalando, ¿no? Obviamente.
Sí, digo, nuestro servicio es llevarlo al poblado más cercano para que pueda pedir su grúa o nosotros llevar al día siguiente, a los 2 días, una flecha, algo que se haya roto y que tengamos que
pero llegas que sacarlo. Con herramental.
Ajá, con llevamos nuestros ingenieros, los ingenieros mecánicos que nos dan apoyo y que pues, a veces son los que sufren toda la noche ir reparando y todo, porque pues hay que salir del día, desierto ¿no? En
a
cualquier
donde
momento.
Te agarre, ¿no?
Así es. Así es.
Pues bueno, Juanito, ya de esto y más nos estarás platicando la próxima semana, ojalá que puedas venir, porque ya sabes que luego hay gente que pasa meses, ¿no? Que no.
Así es, yo estoy listo, aquí
luces.
Estoy.
A la hora. O sea, de viaje, sus luces.
¿No? De viaje.
Pero bueno, mira, ya hasta el Javi dice, ¿qué pasó? Pues ese señor, ¿quién será, no? Es nuevo el que va a dar ahorita las efemérides. ¿Okay?
Exacto. Es una nueva sección.
La nueva gustadísima sección de las efemérides. Un día como hoy, 27 de enero de 1701, nace Anders Celsius, astrónomo y físico sueco. En su memoria se presentó en la Academia de Ciencias Suecas. Propuso la escala centígrada de temperatura, conocida posteriormente como escala Celsius, que es la que usamos para medir las temperaturas. En 1731 muere Bartolomeo Cristofori, constructor de instrumentos musicales veneciano, conocido por ser el inventor del piano. En 1756 nace Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austriaco.
Tremendo pianista, justamente.
Bueno, tocaba muchos instrumentos, era un genio. 1790 nace en Santa María de la Concepción o Barrio de la Tachuela, hoy Atoyac de Álvarez Guerrero, Juan N. Álvarez, quien se destacó como soldado en la lucha por la independencia, y el aeropuerto de Acapulco lleva su nombre en su honor. En 1832 nace Charles L. Dodgson. Digan, ¿quién es ese?
¿Quién es ese?
Charles.
Mejor conocido como Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas.
No, pues sí.
En 1857, el presidente Ignacio Comonfort decreta la Ley Orgánica del Registro Civil en México. A partir de esta fecha, el gobierno se encarga de registrar nacimientos, casamientos y defunciones. Anteriormente, esta actividad se realizaba solo por la Iglesia Católica. En 1880 en Estados Unidos, Thomas Alva Edison registra la patente número 285,898 de la lámpara incandescente con filamento de carbono. Y aquí les voy a hacer una pequeña historia. Él estuvo intentando hacer la bombilla eléctrica y se le fundían los filamentos. Y entonces, bueno, tenía un equipo ahí de ingenieros y jóvenes inventores también con él. Y entonces lo que se les ocurrió era hacer la bombilla, pero en vacío. O sea, los focos están en vacío, por eso explotan, claro, porque vienen en vacío. Y entonces, al hacer ese vacío, el filamento ya no se consume. ¿No? Sí, entonces, claro, ese fue el truco. En 1881 muere en la Ciudad de México Manuel Orozco Iberra, destacado historiador mexicano, autor de la historia antigua de la conquista de México, entre otros libros. En 1888 en Estados Unidos se funda la National Geographic Society con el propósito de incrementar y difundir los conocimientos geográficos. En 1901 muere Giuseppe Verdi, compositor italiano, y esta es una tremenda noticia infame. En 1945 las tropas soviéticas liberan el campo de Auschwitz-Birkenau en Polonia. El espectáculo que encontraron fue dantesco y superaba cualquier cosa hasta entonces imaginada. Y en 1948 se vende el primer grabador de cinta magnética. Hasta aquí las efemérides de hoy, 27 de enero. Espero
les haya gustado. Muy buenas efemérides, Sabino.
Tuvieron buenas más, sí.
Oye, también creo que están diciendo que ya el equipo América va a desaparecer, ¿no?
Ojalá.
Ah, no, no es la
Tampoco se nos va a hacer el milagro.
Es que fíjate aquí, aquí lo más chistoso de todo es que aquí
aberraciones, ¿no?
Compartiendo micrófono un americanista y un Chivas. Aquí, hermano. Para que vean nada más la hipocresía.
Es el primer americanista civilizado.
Sí, si puedes decir mejor tricampeón.
Americanista. Bueno, ya, se acabó el programa.
Ya, abrázense, ya, por favor. Ay,
si nos salvará la campana, yo.
Abrazo, si no, bueno, eso
ay,
es otro, ¿no?
No, de veras.
Pero bueno,
por favor.
Pues ya, ya. Bueno, ya, mejor nos despedimos.
Mejor nos despedimos. Porque, sí, mira, o que hagan su programa de deportes, sí, ellos, sí, ¿no? Ya, bueno, aquí ya es el programa
pero
de
deportes. ¿Pero para qué van a hablar? ¿Qué les va a alcanzar para hablar?
Ese es el problema. Pues es problema de ellos, ¿no?
Bueno, gracias, mi hijo Jorge Aviñón.
Gracias, amigo.
Gracias, Dani. Gracias, Charlie. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.